Continuamos con el punto de vista del día de hoy. Este es un tema muy interesante que conversamos con los invitados acá fuera de micrófono también. Y es que se encuentra en el Congreso de la República esperando ser aprobada una iniciativa de ley número 6593, ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo. Está con nosotros el licenciado Saulo de León, superintendente de bancos, y el licenciado Juan Carlos Monroy, intendente de verificación especial. Hay que entender que esta nueva iniciativa busca superar las ya existentes, la ley contra el lavado de dinero u otros activos y la de financiamiento de terrorismo. Ahora, licenciado de León, licenciado Monroy, no sé quién de ustedes me va a sacar de esa inquietud. Siendo como es que estas normativas datan de 2001, 2005, las vigentes, y la tecnología ha mutado de tal manera a partir de 2008 a la fecha, ¿cómo han hecho ustedes precisamente para integrar dentro de la superintendencia y verificación especial equipos técnicos, no como uno piensa, de que por ser auditoría solo va a haber auditores o economistas, sino de hacer un equipo multidisciplinario, especialmente en el tema de tecnología?
Sí, mire, fíjese que definitivamente la modernidad no nos va a esperar. La tecnología no nos espera. Los jóvenes están naciendo todos los días y ellos traen un impulso tecnológico bárbaro. En la superintendencia de bancos, no solo en la IRE, nos planteamos un reto de hacer una transformación tecnológica. Nos planteamos el reto de adoptar la tecnología como una herramienta, potenciar nuestras capacidades analíticas, potenciar nuestra capacidad y nuestros tiempos de respuesta. Recordémonos que estamos pasando ahorita, en este momento justo, estamos viviendo la transición del papel a la tecnología. Quiero recordarle que nosotros en Guatemala tenemos una ley de comunicaciones electrónicas que data del año 2008. Pero es hasta este año en el que nosotros estamos viviendo realmente una transformación tecnológica. Entonces, ¿qué implicaba esto? Primero, cambiar el perfil. Pero si yo lo reto a usted, doctor Anleu, cambiar su perfil le va a costar mucho. A mí me cuesta mucho cambiar mi perfil. Sí, yo tengo una formación, yo viví en papel, yo iba a las bibliotecas a levantar investigaciones, hacía cartulinas para presentar. Mis hijos ya no compran cartulinas, mis hijos que están en el colegio. Entonces, sí fue muy, muy importante que nosotros adoptáramos a las nuevas generaciones como una fuerza y un motor que nos impulsara y nos llevara al siguiente nivel. ¿Y eso qué significa? Entender hacia dónde vamos desde la perspectiva humana. El mundo va hacia la analítica de datos. Las respuestas las tenemos en la analítica de datos. Entonces, tal vez nosotros, que de esta generación, ya no vamos a cambiar nuestro perfil, pero relajamos nuestro entendimiento y empezamos a entender las cosas de una manera diferente. Así es como hace unos 10 años empezamos a educarnos acerca de la tecnología blockchain, para entender las criptomonedas. Pero de las criptomonedas vinieron los smart contracts. De esto empezaron a venir otros mecanismos para tercerización de procesamiento de datos fuera del país, en la nube. Hoy estamos hablando de inteligencia artificial. Estamos potenciando nuestras capacidades a través de la tecnología. Y entonces, en la IBE particularmente, definimos y establecimos un equipo élite de análisis de información estratégica. Estas personas son data scientists, son científicos de datos. Ellos entran a un mar de datos y le construyen módulos, análisis de redes, de una forma fantástica. Cosas que usted sinceramente se sorprendería de los resultados y las conclusiones que tenemos. Pero es que así también están los criminales. Los criminales ya no son criminales de pistola que le arrebatan a usted la billetera en el bus. El criminal hoy está en una VPN, en un país de Europa del Este, pensando cómo penetrar una institución pública en Costa Rica. y tiene mecanismos para poder extraer información. A eso es a lo que nos estamos enfrentando. Y por eso es que nosotros tomamos la gran decisión de hacer una transformación para poder prepararnos para eso.
Licenciado Monroy, ¿qué requisitos son los exigidos precisamente para el aspecto tecnológico? Siendo como es, y para nadie es un secreto, que en muchas instituciones del Estado, no generalizo, pues se contratan informáticos que son cuates o porque lo conocí aquí o allá. Pero en el tema de ustedes es muy sensible esa información. ¿Qué rigor tienen ustedes al momento de contratar a alguien? ¿Qué expertise tienen que llenar?
Sí, mire, muy, muy importante su pregunta, doctor Aleu, porque vamos a ver, desde la perspectiva de una unidad de inteligencia financiera, o sea, al tener datos e información que se debe de resguardar y mantener con total confidencialidad, esos requisitos son aún mayor. Digamos, le puedo decir que dentro de los perfiles nosotros hemos tenido que implementar requisitos un poquito más elevados, inclusive pidiendo que al momento de la contratación de una persona se lleven a cabo estudios o las pruebas estas de, se me olvida ahora el nombre, pero son pruebas de confiabilidad de la persona, ¿sí? Entonces, básicamente, pues esos son uno de los puntos. Adicionalmente a que también hemos modificado los perfiles académicos que se requieren de las personas, y ya lo mencionaba el señor superintendente de bancos, ya no nos dedicamos únicamente a contratar auditores o contadores públicos, notarios, sino que también hemos volteado a ver a matemáticos, científicos de datos, personas que se han especializado en poder procesar información o altos volúmenes de información. Hacia eso hemos enfocado, y es que hemos eso nos ha permitido tener unos buenos resultados. Y adicionalmente quiero resaltar que no solamente un científico de datos nos apoya en el análisis propiamente de la información para poder determinar la existencia de patrones de lavado de activos, sino que inclusive un científico de datos apoya construyendo información o procesando información, mejor dicho, que nos permita identificar, por ejemplo, a personas obligadas que tienen ciertas vulnerabilidades mayores que otros para poder hacer una supervisión más enfocada y poder llegar a esa persona obligada y supervisar que en efecto tengan adecuados sistemas de prevención. Pero los requisitos cada vez son mayores, como mencionaba. Una persona que debe de ingresar a la superintendencia de bancos, pues en principio, aparte de ser una persona con un nivel académico elevado, tiene que someterse a pruebas técnicas, pruebas psicométricas, y finalmente a estas otras pruebas de confiabilidad, como mencionaba, por el nivel de información a la que tendrá acceso.
Ahora, licenciado de León, si fuera tan gentil de recapitular, ¿no?, en este enfoque basado en riesgos, que me parece que es un tema sustancial de esta iniciativa. Porque no sé si me confundo, y usted me lo corrige, por favor, que muchas veces en instituciones financieras a uno lo tratan, como se dice coloquialmente, como te veo, te trato. O sea, entra usted así, humilde, sencillo y todo, y pues casi ni lo atienden, ¿verdad? Pero si entra usted bien emperifollado y con su traje, y pues es otra cosa, la dice, hasta café le ofrecen a uno. ¿En qué línea va este enfoque de riesgos, por ejemplo, en el tema de tamizar o de determinar qué capacidad tiene X o Y comprador de un carro de baja gama, como usted indicaba, a uno de alta gama?
Vea, mire, tenemos que entender que obviamente las empresas tienen una segmentación de clientes. Y hablemos de los bancos y las entidades del sector real. Uno sabe a quién quiere venderle o a quién le quiere proveer ciertos servicios. Hablando de entidades bancarias, digamos, nosotros sabemos que hay una gran oportunidad para bancarizar a las personas. Nosotros en la superintendencia de bancos siempre vamos a valorar y vamos a decir que hay un valor agregado de tener sus fondos y sus ahorros en el sistema financiero supervisado. ¿Por qué? Porque es un sistema que tiene estándares internacionales y que está permanentemente vigilado por la superintendencia de bancos. Y en ese sentido, los bancos tienen la motivación o el ímpetu de atender determinados segmentos de clientes. Hay bancos que se que se impulsan hacia la bancarización y a la inclusión financiera. Esto es una labor que como país debiésemos promover, porque bancarizarse y tener acceso a la banca implica tener acceso a bienes y servicios, tener conectarse con el mundo, poder hacer transacciones entre personas, comerciar, vender, comprar y demás. Y eso es la sangre, el sistema circulatorio de la economía del país. Y en ese sentido, tener una ley que tenga un enfoque basado en riesgo le va a permitir al banco identificar a aquellos clientes de poca cuantía o con perfil de bajo riesgo y pedirle menos requisitos. Es decir, en mi mente está que nosotros podamos abrir una cuenta solo presentando el DPI. Si usted es un cliente que representa poco riesgo para una institución bancaria, usted puede abrir una cuenta únicamente con su documento personal de identificación debidamente validado. Así también poder tener acceso a bienes y servicios únicamente identificándose, siempre y cuando usted represente bajo riesgo para la entidad. Y en ese sentido, usted despersonaliza la necesidad de que lo tengan que juzgar a uno en la forma en que uno se comporta, uno se viste o uno se presenta, ¿verdad? Sino que numéricamente, con su perfil establecido, con su identificación, usted tenga un trato igual a todos los demás.
Licenciado, sí.
Yo quisiera construir algo sobre la base de esto y poner el ejemplo, alejándome un poco del sector financiero, y me voy al tema de una compraventa de vehículos. Y aquí el ejemplo es, llega alguien con una bolsa de dinero a querer comprar un vehículo en efectivo. Tener efectivo no es un delito como tal, siempre y cuando ese dinero en efectivo se haya hecho honradamente, digamos. Y el enfoque basado en riesgo lo que va a permitir es que la entidad que se dedica a la compraventa de vehículo, es decir, la concesionaria, sepa identificar si, por ejemplo, usted, como su nuevo cliente, la actividad económica que usted desempeña le genera efectivo. Y me voy, por ejemplo, al área del altiplano del país, donde hay muchos connacionales que lo que hacen es dedicarse a la siembra, digamos. Y al momento de vender la cosecha, pues lo que reciben es efectivo. Ese perfil o ese perfilamiento económico de ese cliente que debe de hacer una concesionaria de vehículos debería de permitirle decir, bueno, esta persona genera efectivo a raíz de su actividad económica, por lo tanto le puedo recibir efectivo para poder adquirir un bien mueble, en este caso un vehículo, ¿no? Pero es eso lo que buscamos con este enfoque basado en riesgo, que las personas puedan establecer ese perfil económico y determinar, bueno, este será un cliente de alto riesgo, si me viene en efectivo y su actividad económica lo que genera es efectivo, le puedo recibir perfectamente dinero efectivo. También hasta cierto monto. Y no un monto que tiene una parcela para poder venir y sembrar y le está llevando cosechas como que tuviera no sé cuánta terreno sembrado. Entonces también es un componente muy importante este, el del enfoque basado en riesgo, porque debe de haber una situación en la que, conociendo el perfil, puedo permitirle transaccionar también.
Ahora, licenciado de León, ¿son infundados los temores que existen sobre el tema de las remesas? Existen muchas dudas sobre el tema de remesas. En esta nueva iniciativa de ley, por ejemplo, si se van a fiscalizar, si se van a ignorar, si se van a investigar. ¿Cómo despejar esa inquietud y tranquilizar a muchas personas que presentan esa interrogante?
Mire, yo le puedo decir que todas los paradigmas negativos que puedan haber respecto del control de las remesas son infundados, es decir, no existen. Hoy por hoy ya existen mecanismos para identificar a el remitente y el beneficiario de una remesa. Es decir, hay desde el año 2001, cuando se dio lo de las Torres Gemelas y se dio digamos, aquel tema de que las personas que cometieron ese atentado utilizaron mecanismos de remesas y transferencias cablegráficas de bajo monto para trasladar fondos que les permitieron a ellos llegar a ese atentado, desde ese entonces, desde hace 24 años, se estableció un mecanismo mundial para que toda transmisión cablegráfica, sea remesas, transferencias o cualquier otro tipo de transmisión de dinero electrónico, llevara a lo largo de la remesa toda la información de la persona que envía los fondos. Es decir, en Estados Unidos, la remesadora, el 7-Eleven, el Oxxo, el digamos, la tiendita donde usted pone su remesa, tiene la obligación de capturar la información y preguntarle a usted cuál es su nombre, a quién lo va a mandar, cuál es su documento de identificación y llevar un control. Esa información viaja con el dinero, aterriza en Guatemala. En Guatemala hay diferentes pagadores, están los bancos, farmacias, cadenas, supermercados que pagan remesas. Ellos son agentes pagadores, pero en toda la transmisión, en toda la cadena de transmisión, toda la información viaja. Entonces, yo no puedo imaginar qué más controles le podemos poner a las remesas, y las remesas hoy están fluyendo tranquilamente, sí, por muchos canales. Entonces, no... con la nueva ley no se interrumpirá, no se entorpecerá, limitará, enajenará, ignorará el traslado de las remesas. Eso tal vez es una idea que no está correcta.
Y en la parte final del programa, licenciado Monroy, me gustaría conocer por qué es importante que el Congreso apruebe esta normativa. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si, ojalá no sea así, llegamos al año 2026 y la GAFI nos pone una vez más en la lista gris? ¿Qué efecto tendría eso para el sistema financiero guatemalteco?
Sí, veamos. Definitivamente Guatemala pues será objeto de una evaluación en el año 2027. Esta ley lo que hace es actualizar ese marco normativo que tenemos actualmente, que data desde el año 2001, y también permite cerrar las brechas, doctor Anleu, que ya nos fueron señaladas en las evaluaciones anteriores de las que Guatemala ha sido objeto. Estamos hablando del año 2016, nos señalaron 25 acciones prioritarias que esta iniciativa de ley recoge y con la misma pues se pretenden cerrar esas brechas. Pero adicionalmente a esas brechas que fueron señaladas en el año 2016, los estándares después del 2016 han ido también cambiando. Entonces, y se va a venir a evaluar al país conforme a la versión 2024, octubre de 2024, que fue la última modificación de esos estándares internacionales. Ahora bien, ¿qué sucedería, digamos, si Guatemala no tiene, en principio, un marco actualizado y apegado a los estándares internacionales? Y en segundo lugar, la implementación efectiva de ese marco, ¿verdad? Porque a nosotros nos van a venir a evaluar y nos van a venir a ver que tengamos en ley los aspectos que establecen las 40 recomendaciones. Pero más allá de tenerlas en ley, la implementación adecuada de esa ley en el sistema financiero y en el sistema de entidades no financieras y en todas las otras instituciones que formamos parte del Sistema Nacional de Prevención, y determinar qué tan efectivo es nuestro sistema. Ahora, ¿qué sucede si no? Digamos, si no llegáramos a contar con esta ley y no logramos demostrar la efectividad que tenemos actualizada a la fecha, existe la probabilidad de que el GAFI nos incluya en el listado de países no cooperantes. Y eso tendrá implicaciones desde la perspectiva económica, financiera y reputacional del país. Usted sabe que Guatemala está buscando mejorar ese grado de inversión. Esto se vería totalmente afectado con la inclusión del país dentro de una lista de países no cooperantes, o lista gris como le llaman actualmente. ¿Qué implicaría adicionalmente? Es el encarecimiento de todos estos servicios financieros, ¿verdad? Ya los bancos corresponsales no quisieran operar con los bancos locales. Los socios comerciales que podamos tener en otros países, por ejemplo Estados Unidos e incluso Europa, harían una debida diligencia ampliada a las empresas guatemaltecas para poder seguir transando con ellas. ¿Por qué? Porque el país estaría considerado como un país que no tiene un adecuado sistema de prevención y represión de lavado de activos. Eso por mencionarle algunos, doctor Anleu, sí, pero si quiere los otros datos, podemos dar para una tercera, como usted mencionaba.
Claro que sí, la tercera, la vencida. Sus conclusiones sobre lo conversado, licenciado de León, por favor, que fue interesante el tema, quedaron muchas inquietudes todavía en el ambiente.
Mire, La nueva ley lo que busca es transformar el enfoque de la prevención. Tiene beneficios directos hacia las nuevas personas obligadas. Nosotros estamos conscientes de que la actual ley, digamos, es una camisa de fuerza y no permite, digamos, en algunos casos, obviar requisitos que están pétreos en la legislación. Nosotros hemos tomado a lo largo de los años mucha conciencia de que lo que Guatemala necesita es facilitar los negocios con un nivel eficaz y eficiente de la prevención. El interés que se plasmó y lo que se refleja en esta ley es poder facilitar los negocios para el sector real que llevan la obligación de prevenir el lavado de dinero. A la vez, permite y dota a las entidades de investigación de mejores herramientas, mejores conceptos para hacer el salto y el brinco hacia la prevención y la represión con los nuevos sujetos obligados, como por ejemplo los proveedores de servicios de activos virtuales, criptomonedas, que son una realidad en Guatemala. Yo le puedo garantizar, doctor Anleu, que esta ley tiene todas las consideraciones de facilitar los negocios. Nosotros sabemos cuáles son los puntos de dolor actuales del sector privado al respecto y de la población en general. Y nosotros sabemos muy bien que tenemos que acotarnos a lo necesario, eficiente, que no impida los negocios. En ese sentido, estoy seguro que esto va a tener muchos beneficios para la población.
Una inquietud ya que habló de activos virtuales. Siendo como es que el uso de criptomonedas no está regulado legalmente en Guatemala, ¿cómo se hace para darle seguimiento a esas transacciones?
Mire, esa es una gran pregunta. Lo que pasa es que el mundo de las criptomonedas hoy por hoy es como el ciberespacio. Es un mundo sin ley. Es un mundo donde no hay controles, no hay límites, no hay estándares. Entonces sí es necesario generar los mecanismos para poder entrar y ver ese mundo. Pero si no tenemos la puerta, si no tenemos la regulación, es imposible verlo.
Dejamos ese tema para una tercera oportunidad, ¿les parece? Que es interesantísimo también, ¿verdad?
Por supuesto.
Pues agradecido, licenciado de León, licenciado Monroy. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Licenciado Saulo de León, superintendente de banco. Licenciado Juan Carlos Monroy, intendente de verificación especial. A usted también las gracias por habernos acompañado. La invitación cordial para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8:00, se cante este potente micrófono y cámara de Radio Punto. Enfoquemos otro tema de nuestra actualidad. Que tenga un tranquilo día.